Bueno, y los bicicletas, por lo que dice Mauro, llegaron a tocar en blues, ¿no?
Sí, tocaron en, ponele, 2012. Uh-huh. Con los Polaroids, con la banda de Fede, socio, amigo de blues.
Bien, Mauro Blues, ¿no? Que la excusa es invitarlo para hablar de la fiesta de cierre de él, los boliches, blues, ¿no? Exacto. Porque es así, ¿no? Es así. Es la idea, es cerrar ambas casas.
Es verdad.
Hay un warm-up en la terraza del Radisson.
Bueno, pues el warm-up este es para ustedes.
La tiro. Y después, sí, fiesta a las 0 horas.
A todo color.
A todo color.
Y colorida de la comunicación.
Conference Radisson. Sí. ¿No? Una fiesta de rock en el Radisson.
Y está
rinde,
bueno.
Rinde
y
rinde.
Es, ¿no?, una fiesta de lujo.
De lujo.
Sí, ¿verdad? Cinco estrellas, loco.
Claro.
¿Por qué el underground no puede ser cinco estrellas?
Ah, un año entero siendo blues, ¿no?
Claro.
¿No?
O sea,
ahí.
Todos tienen derecho a ver, mirar el techo y ver las arañas esas colgando. Digo.
Claro.
Sí, todos, totalmente. Estamos en un sistema que no excluye a nadie y nosotros acompañamos.
Después de un año entero siendo al baño de blues, todo grafiteado, ¿no?
Completamente. And demás.
Es la fiesta de etiqueta del under.
Exacto,
está, ¿no?
exacto. Un par de ellos me dijeron, me da vergüenza entrar. Estamos grandes ya, ¿cómo te da vergüenza entrar a Ryzen?
Vamos arriba.
Vergüenza, ya saben.
Vergüenza es robar.
Exactamente.
Vergüenza es el sapo.
Bueno.
Que es alias robar.
Más o menos lo mismo, la versión...
Che, bueno, ¿y lo habían hecho ya antes esto en el Ryzen?
Nosotros participamos en la producción de una fiesta llamada Prom, que es era de disfraces. Y también, bueno, se da una onda porque conocimos, hay una nueva, vamos a decir, gerencia que tiene una unidad de eventos y está muy interesada en hacer. Viste que los hoteles en el mundo ahora tienen una tendencia a ser tipo hotel boutique con after, con movidas medias cool. Y bueno, nada, empezaron a hacer eso, se dieron las fiestas, las Brooklyn. Se hicieron ahí, se picó, hizo una fiesta, hicieron varias, la esta Prom, bla, bla, bla. Entonces empezamos a delirar y dijimos, vamos a tratar de cambiar el contexto, porque aparte que está bueno salir un poco de la casa, nosotros también queremos, todo lo que laburamos, que somos una banda entre los dos locales, hacer algo distinto y pasarla bien. Y se da en un contexto que está bueno, porque si bien la fiesta es en el conference, en el cuarto, la salida, vamos a decir, a respirar y a fumar y a lo que sea, es en la terraza, que es en el piso 6, que está alucinante. O sea, estás ahí, estás en, yo qué sé, en Brooklyn, no sé qué decirte, en una ciudad que es Montevideo, que es súper linda, que tiene un montón de cosas, pero que de repente no la visualizás. O sea, ¿cuántas veces vos vas caminando por la calle y no mirás para arriba y te perdés el montón de cosas alucinantes que tiene la arquitectura, qué sé yo, Art Deco, esto, lo otro, ¿no? Y ahí estás ahí arriba, al pedo, y mirá, loco, porque te ves la bahía y...
Eventualmente en pedo también.
Y hay seguridad como para que no se caiga nadie. Sí. Entonces, digo, no vamos muy presos.
Bien, y son fiestas...
Es verdad, sí. Eso es lo que decís, porque pocas veces subís a un edificio muy alto acá en Montevideo.
Exacto.
Y a mí me sigue pasando, me pasó hace poco que fui a la Torre del Gaucho.
Sí.
Fui hasta el último piso, ¿no? Ahí están las oficinas.
Sí.
X, no importa, ¿no? Y cuando... El último piso solo podía subir por escalera. Entonces, claro, abrías la puerta, la escalera, y había una ventana enorme.
Qué bueno.
¿Y qué? No, 5 o 6 minutos mirando, viste, la ciudad diciendo,
claro,
estas cosas las contemplo tan pocas veces. La última vez había sido en el Salvo.
Dale. Bien.
Palacio Salvo, el día del festejo del Bicentenario.
Mirá.
Estaba ahí, o sea, con todo el color ese.
Yo estuve en Tupi enfrente y se ve alucinante.
Buah, yo estuve en... ¿Qué agencia está en la Plaza Independencia que tiene un penthouse al lado del Radisson?
Ah.
Hay una agencia de publicidad muy conocida que tiene...
el de al lado, sí.
Es una de las agencias más grandes.
Gilby.
Capaz que eso es Gilby, no sé.
Te estoy pasando.
Y tiene un penthouse en un piso 20, sí, ponele. Y me acuerdo del día de la Asunción de Mujica. Yo estaba cubriendo para la radio la Asunción y me mandaron ahí.
Qué bueno.
Porque la
para mí que vos eras uno de los francotiradores. Y estás mintiendo.
El cambio, digamos, el pase de banda era en la Plaza Independencia. Y tuve esa visión desde allá arriba... Que lo de la Plaza Independencia era lo menos, ¿no? Era, veía de un lado, veías sí, la bahía, claro, veías, claro, este, veías todo.
A lo bueno, que voy es que estamos poco acostumbrados a mirar la ciudad desde arriba, porque son pocos los edificios altos, muy altos que hay, y son pocas las veces que uno sube. Entonces,
y esto estoy hablando que es una terraza, que no es una terraza, es un balcón, es una terraza amplia, sí, que está conectada con el salón. Entonces, de hecho, te permite estar como en el piso, ¿me entendés? No estás, si te perdés, no estás arriba. Y ahí, claro, cuando, eso está buenísimo. Igual yo invito a la gente a hacer el ejercicio de cuando caminen, por lo pronto por 18 de julio, algo sencillo, mirar hacia arriba y encontrarse con un montón de cosas de arquitectura que son realmente buenas.
¿Quién es Rubén Darío, el que estuvo acá y escribió sobre las cúpulas? Capaz que estoy, claro, diciendo una barrabasada. No, ¿no?
Darío Silva.
Darío Silva.
Sí. Bueno, gracias.
Bueno, capaz que también, ¿no? En su momento. Pero sí, hay un escritor iberoamericano, porque la verdad creo que era Rubén Darío. Lo que más le llamó la atención fue las cúpulas que tiene 18 de julio, ¿no? O sea, mira, a ver, nadie lo había contemplado hasta el momento, ¿no?
Cuando vine con...
Llaman a corregir, pues seguramente no fue Rubén Darío, fue Darío Silva, capaz.
Sí, sí, sí. Pero, o Rubén Sosa.
O Rubén Sosa, sí.
Cuando vine la última vez acá con Necro, que bueno, lo acompañé, sí, de Boom Boom Kid, yo venía de viaje con él, habíamos estado de gira en España, y... Entonces el loco anda a 220 todo el día y ya venía planeando el día que iba a tener, el único día que iba a tener Montevideo. Entonces había leído un libro de Gardel y durante los momentos al pedo me había hablado un montón de Gardel, ¿viste? Y estaba obsesionado con ir a la casa de Gardel acá, que es en Carrasco.
Que es Malvin.
Que es Malvin, ahí. Y
casa de verano.
Una casa de verano. Y nos fuimos hasta ahí y estuvimos un rato, que no tiene nada que ver, es otra cosa, es un centro para discapacitados. Pero... ¿por qué yo estoy acá? ¿Me entendés? Viene un loco de Argentina a decirme, vos venís, mirá esto, qué bueno, qué bien pensado, el salón de baile, la terraza, mirá la piscina que veía, pim, pum, pam. Y de repente estamos al pedo, un día agarrás una bicicleta, un auto o lo que sea, y te vas a ver esas cosas que están buenas.
Y sí, bueno, ese tipo de actitud fue lo que generó el Día del Patrimonio, ¿no?
Sí.
Ahí va.
Como para abrirle los ojos también a las personas y que hay un montón de cosas para visitar y conocer de tu ciudad, que por la rutina...
No sé eso.
Vos no lo haces. Entonces, cuando te vas de viaje, sí lo haces porque te vas de viaje para hacer eso. ¿No? En tu ciudad la vivís como bajo otra función.
Bueno, hoy son los museos en la noche, por ejemplo.
Bien.
¿No? Que es otra movida que está espectacular.
Buenísimo.
Que de otra forma la gente no se arrima a un museo ni aunque le paguen, ¿no?
Y sale la gente.
Y sale la gente y hay tremendas movidas. Concretamente el sábado en el Radisson, todo esto que estamos hablando es en el marco de las fiestas Super Freak, festejo de fin de año de blues, que va a tener a Mushi Mushi.
Yes.
Y a Curupie Funk.
Todo para la joda.
Todo para la joda, por
no sé
eso.
Si entendieron, ¿no? Algo, sí, ¿viste? Sí, no sí. Está.
No, porque capaz que la gente no conoce ninguna de las dos bandas, pero son bandas de agite.
Son para arriba, sí. Son para arriba. Digo, sí. Blues es un espacio que le abre la puerta a absolutamente a todo el mundo. Esta semana, sin ir más lejos, estuvo el miércoles Daniel Drexler presentando el disco. El jueves, ayer hubo una banda argentina, Inelement, de tipo deathcore. Hoy está la Tabaré. Mañana que está la fiesta, igual temprano está Congo en Blues Live. La semana que viene una banda, un power trio de Estados Unidos. Power trio Garage 60, así, llama Radio Moscú. Y después jueves, viernes y sábado, Buenos Muchachos. Uh-huh. ¿Qué te quiero decir? Es amplia
ecléctico.
La historia, gracias.
¿Qué vino?
Pinito.
Sape, pinito, qué grande.
A mí me parece que Ana Inés dijo que a mí me gustaban los pinitos dulce de leche.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Fue
sí.
Por ahí la cosa.
Sí, cuando habló con el productor le dijo...
Che, no, bueno, sí.
Entonces, digo, es muy ecléptico el dentro de lo que es el rock y todo eso. Y bueno, y aprovechamos que este año armamos una fiesta que está buenísima, que es la Super Freak, que están los DJs que bueno, van a estar el sábado, parte de toda la fiesta. Estuvo la Crupier también en el año, estuvo también la Mushi Mushi, estuvo More Muy Mambo de Argentina, hubieron varias. Y dijimos, vamos a hacer eso. Terminamos fin de año con una fiesta con la Super Freak y aprovechando la despedida del año de blues. Entonces, tipo, el bar abre en la previa y cierra el after, que es cuando se pudre, se levantan las mesas y se pica. Esa parte no va a estar este sábado. Y el Blues Live termina Congo temprano y siguen para ahí. Igual la fiesta arranca a las 12. O sea, nos multiplicamos por 3. Sí. Igual estamos...
Y Mauro, vamos a decir que Mauro ahora está un poco, digamos, regenteando los boliches que más o menos condensan cierto espíritu musical en Montevideo, ¿no? Que son los blues y están en la ronda.
Sí, ¿no? sí, claro. Bueno, esto fue...
Ese monopolio, vamos a decirlo.
Y bueno, falta el Santa ahí, a ver si...
si se arrima.
Si llegamos con los gallegos ahí al arreglo.
Pero hay un circuito.
Hablando en serio, sí. El tema de Ronda se dio este año, parte de una alianza estratégica con Felipe, que es el creador, el cerebro y la idea de ese hermoso lugar de Montevideo. Y bueno, él un poco, viste, después de tantos años en la vuelta, encontró un lugar para estar, que es en Los Cardos, es en el kilómetro 90. Entonces nos planteó la idea hace tiempo que lo venimos masticando y conversando y en un momento se dio y por suerte pudimos hacer un buen equipo y bueno, un poco sí, es eso. Estamos con la caída del sol, viste, ahí en la ronda con todo, con toda la experiencia linda que tiene el lugar y obviamente con Blues Bar que arranca, viste, como para no tiene fin y bueno... Y Blues Light con la sala.
Si no tiene fines, que lo cierran los vecinos.
No. Tenemos muy buena relación con nuestros hermosos y queridos vecinos en el barrio de las artes. Uh-huh. Pero la realidad es que termina tarde. Y, o sea, dentro de lo permitido.
El barrio de las artes, no quiero dejar pasar eso. ¿Es un hecho? ¿Se materializó el barrio de las artes?
Hay gente trabajando en el tema. Sí, yo conozco gente que está trabajando en el asunto.
¿Cuál es la idea? ¿De dónde nace el Barrio de las Artes y cuál es la idea? ¿Es de la zona de Ciudadela? ¿Por la calle?
Sí, Canelones. Soriano, Canelones, hasta todo lo que tengo entendido, Barrio Sur, toda la zona hacia la Rambla y todo ese entorno, que bueno, que se desarrollan un montón de actividades artísticas y espacios que se han generado. Que van desde gastronómicos a galerías de arte, qué sé yo, por ejemplo, ahí en el taller de Marcelo Roya hay exposiciones. Yo realmente no puedo hablar mucho porque no me llegan las comunicaciones y conozco a algunos de ellos y han hecho alguna reunión en Blues. Estamos repro esa historia, pero bueno, no sé cómo están siendo los avances. Vamos a decir desde el punto de vista legal. Bien. Porque viste cómo es todo, lleva su tiempo. Nosotros por lo pronto estamos sumergidos ahí porque esa esquina nos dio la vida, pero después vino Barrio Las Artes y ojalá eso el conjunto de cosas sea lo bueno.
Va a estar Blues, está la ronda y enfrente estaba Morini y no me sale boliche, Tanguero, por favor.
Fufún, claro.
Ahora va a estar el CAF y va a haber también sale Cinemateca, se mueve Cinemateca
dos
para
o tres
ahí.
Salas, ¿no?
Dos o tres salas, o sea, va a haber un movimiento grande ahí.
Pero también no se olviden que de alguna manera bueno, está la diaria que supongo tener su cafetería, no sé en qué está esa historia, pero también está, por ejemplo, Barra 7 en la otra esquina, que es un barcito que vende comida vegetariana, las galerías de arte, hay una Ciudadela, por Florida, ya te digo, la Roya Gallery, hay varias cosas que si te pones a caminar por ahí te encontrás con ese circuito que capaz que no tenés idea que existe.
Bien, Mauro, la última, vos estás muy metido en el mundo del vinilo, ediciones locales, coleccionás vinilo, editás, o has editado y estás por editar este material que a mucha gente le va a interesar.
Bueno, ojalá. ¿No? Sí, mirá, el tema del vinilo para mí es un cable a tierra, con toda la locura que implica todo esto de no tener horario y estar todo el día en la máquina. Y es algo obviamente muy pasional y que me encanta. Y lo hago de muy chiquito. Me gustan los vinilos, colecciono discos y como toqué durante muchos años en bandas independientes, gestionábamos nuestras propias cosas, que el amigo sabe.
La Rocola está bien.
La Rocola. Uh-huh. Que a ver si toca un tema de Pirexia algún día en la Rocola. ¿Tá? Lo debes. Y entonces trabajé en muchas ediciones de muchos discos con algunos sellos de otros países, también edité un montón de cosas yo independiente siempre. Lo más reciente que hice fue el disco del Señor Faraón, el primero, este que es impresionante.
Tremendo disco.
Tremendo. Y después hice el segundo disco de Silverados. Bueno, colaboré con el último de Hablan por la Espalda, en la edición vinilo. Y otro montón de cosas independientes en los 90, que arranqué en el 96, ahí con todo eso. Y ahora surge un proyecto con un amigo que nos pusimos las pilas y licenciamos algunos discos memorables o históricos de la música uruguaya. Uno es Mateo Cuerpo y Alma, no más que nombrar a Mateo ya es suficiente y nunca se reeditó. Los dos discos de Siglo, banda uruguaya de los años 70, Siglo 1 y Siglo 2. Y la edición en vinilo de Deliciosas Criaturas Perfumadas de Buitres, que quedó ahí entre el primero y el segundo, quedó Maravilla y Deliciosas Criaturas sin el vinilo, y para mí esos dos discos al menos se lo merecen. Entonces, bueno, la idea es continuar con eso, estamos trabajando.
¿Esos cuatro salen ahora?
Esos cuatro ya están licenciados, están sí. En producción de masterización. De la masterización se va a fábrica en Europa. Y cuando estén prontos, van a venir en viaje, y el principio del año que viene, por ejemplo, el de Buitres va a ser parte de los 20 años del lanzamiento de ese disco.
Bien.
Y bueno, y
van a volar.
Y bueno, ojalá. ¿No? Acá vienen, seguro.
Sí, sí, sí.
Suena tremendo, van a estar.
No, pero digo, son cuatro discos que tienen público, ¿no? Los jóvenes
ni hablar.
Lentamente están yendo hacia el rock de los 60 y principios del 70 uruguayo. Los veteranos ni que hablar, que quieren escuchar o tener en buena calidad aquellos discos que escuchaban cuando eran guachos. Y bueno, de Buitres.
¿Qué podemos hablar?
Punto. Claro. Y Mateo también. Mateo, si no lo vendés acá, lo vendés en India. Igual, no, Mateo igual se vende en todas partes del mundo.
Más vale. Igual quedan muchos discos, van a quedar. Sí, licenciaron 500 discos de cada edición, pero van a quedar una parte en Europa de ese material para distribución. Así que bueno.
Bien, repetimos la data por la cual te convocamos, Mauro, que es el sábado a partir de las 0 horas,
sí.
Fiesta Super Freak, que es la fiesta de cierre de temporada de blues en el Salón Conference del Radisson.
Exactamente.
Piso 4.
Exactamente.
Mushi Mushi Orquesta y Croupier Funk van a tocar.
Perfecto.
Y la música dice Frankie Hucci,
Enducit
y Kowalski. Ahí está.
Bien. Bueno, y de las entradas, sí. Hay un cupo de entradas a la venta a través de Ticantel, Red Pago, van a un Red Pago si lo pueden sacar. Y bueno, nada, pueden sortear algo acá.
Sí, claro. ¿Ah? Bueno, que
estaría buenísimo, ¿no?
¿Qué podemos hacer?
Y lo que ustedes quieran. Imagínense que son dueños de blues y que quieren agasajar a sus oyentes.
Bien. ¿Qué disco de uruguayo de rock uruguayo se tendría que editar en vinilo?
Está, me encantó. Dale.
Dale.
88-10.
Está, los primeros 1500 que manden tienen la entrada.
Vemos de sortear ahí entre los que manden.
Pero sí. Hacemos
entradas dobles.
Entradas dobles.
Dale, buenazo.
Está, cuatro entradas dobles.
Ah, excelente.
Cuatro entradas dobles, perfecto.
¿Vamos arriba?
Sí.
Arriba.
¿Qué disco se tendría que editar en vinilo?
En vinilo.
La
rock uruguayo se tiene que editar en vinilo.
Me encanta. Tremendo. Yo voy a decir uno.
A ver.
Rubén Rada y conjunto SOS. ¿Tá? Es un disco que salió en el 1975. Ese es el que yo...
El SOS.
Eso
es. Ahora hace poco me compré el En Familia de Arrada, que está buenísimo.
Impresionante. Pero ese disco es un disco de soul de la Concha de la Lora.
Bien.
Perdón.
Mejor el léxico, decía un oyente acá, pero bueno.
¿Algunos mensajes más, Sapo? Saludos a Bruno de Buenos Aires, del Toto Dogman.
¿Mirá?
Sí.
¿Qué es maestro?
Sí, que está escuchando.
¿Toto Dogman?
Sí, sí, yo. ¿Sí?
¿Conocés?
¿Tantos?
Sí.
El peruano Parra del Riego era, me parece, quien vivió en Uruguay,
¿sí?
Y habló de las cúpulas.
Yo igual sigo jugando con Rubén Darío.
No, una oyente aporta esto y a ver, Parra del Riego vivió un tiempo en Uruguay.
Sí.
Y es un futurista, o sea que puede tener mucho interés por haber visto la diversidad y la modernidad de un Montevideo. De antaño.
Bien.
Mateo Solo Bien Celame, ya pone a alguien participando.
Ya se reeditó Mateo Solo Bien Celame, Lion Record, Estados Unidos.
Sí, lo que tiene. De hecho, vos, no sé si eras vos, porque estabas metido en la traída de los discos.
Sí, 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 sí. Santiago. Y tenemos. Y ahora sale Mateo Trasante por el mismo sello, que si quieren nos contactan y.
Buenísimo.
Va a estar.
Vayan al Mirador de la Intendencia, se ve hasta el aeropuerto, dice.
Es verdad.
Bueno, durante el primer año que trabajé en TV Ciudad. Hacíamos todos los viernes desde el Mirador de la Intendencia, que estaba cerrado en ese momento porque lo estaban arreglando, una parte musical. La Rocola supo estar ahí.
Me acuerdo, perfecto.
Montevideo TV. Hacíamos desde allá arriba un músico cerrando el programa. El viernes estaba divino. La Casa de Gardel está en Pablo Podestá, en Punta Gorda.
Exacto.
Lo cual es cierto. porque y ahí es donde es el centro de rehabilitación para discapacitados. Yo me confundí, te dije Malvin, porque ahí está la casa donde veraneaba Gardel, que es Villa Yeruá, que es la casa donde Gardel pasó varios veranos. También pasó tiempo después en esa casa, unos cuantos veranos, Alfredo Zitarrosa, ¿no? Es una casa mítica de Malvin, ahí que está. No sé bien en qué calle Malvin está.
Yo estuve
está,
en la de Punta Gorda.
Y en la Rambla, ¿no? Uh-huh. Está bien, vos te referías a la, sí, a la casa de Punta Gorda.
Bien, bueno, el mirador, ¿cómo se llama? El Panorámico, era el restaurante que estaba en la Intendencia.
Sí, sí. El otro día me tomé el ascensor ese de que me mandaron a promoción económica en el último piso de la Intendencia y me vine en el ascensor ese mágico.
Lindo. Bueno, repito, el sábado es la fiesta de cierre de blues en el Salón Conference del Ryson, bandas en vivo, DJs en vivo a partir de las 0 horas, entradas a la venta en Ticantel, tenemos 4 dobles para regalar, entre los que manden el 88 y eso suena tremendo respectador.com.uy. ¿Qué disco uruguayo se tendría que reeditar en vinilo? No solamente de rock, ¿no? Vale todo.
Vale todo.
Ahí está.
Gracias, muchachos, sin palabras y bueno, encantado, siempre escuchamos este programa.
Arriba, Mauro.